¿Qué hubo, amigos? ¿Cómo están? Muy, pero muy bienvenidos a su podcast Sobrenatural. ¿Cómo nos acompaña Diego? ¿Te puse el colo?
Sí, obvio. Mira, ¿qué me quiere decir? No tengo otra.
El colo Santilli. Es que me encanta, ¿viste? El cartel, digo, el colo Santilli. Dije, tú tienes que ver si el colo tenga enfrente. Bueno, bienvenido. Gracias por venir.
Ah, gracias a vos por la invitación. Un placer.
De verdad que estamos muy emocionados de poder conversar con vos y charlar. Porque, ¿viste? Esas cosas... Yo creo que a veces en este día a día no hay tanto espacio para reflexionar o pensar un poco más profundo, ¿no? Hay muchas urgencias, pero creo que a veces hay que ir a lo importante más que a lo urgente, ¿no? Pero eso lo dejo más para adelante. Te quiero hacer una pregunta muy random, muy rara.
A ver.
Te sueltan en una isla desierta y solo te puedes llevar tres cosas. Un libro, una película y una comida. Y con eso subsistir. ¿Qué libro, qué película y qué comida te llevas?
¿Qué libro, qué película y qué comida? Libro, yo a mí me quedó muy marcado dos libros, pero me voy a llevar uno, que los que me marcaron. Para mí uno de la época de Japón, de Akio Morita, cuando estudiaba, que me marcó un camino. Y el otro es uno de Michel Albert, que era Capitalismo versus Capitalismo, que fue otro que me marcó, ¿no? El capitalismo renano, que es el europeo, versus el capitalismo de mercado. Y en el esquema, en la comparación de todos, aprendes. Hay un aprendizaje ahí importante. Entonces, uno de esos dos libros elegiría. El de Akio Morita lo elegiría, que es el fundador de Sony, por la historia, ¿no? Por de dónde vienen, del Hiroshima y Nagasaki, cómo reconstruyen un país y cómo desde Sony reconstruyen una nación con los valores. Es muy fuerte, muy fuerte. Película, yo me llevaría, si estoy en la isla sola, me llevaría alguna de Francello, de Suar, que me hacen divertir. A mí me encantan, me encantan. ¿Y qué quieres? Para estar solo, ya estás solo. No vas a poder intelectualizarte. Y a mí me gustan mucho las películas de Francello y Suar, me parecen unos genios totales. Bueno, a mí me gusta ver películas que me diviertan, ¿no? Que me... desconectar, exactamente, y está bueno. Y una comida. Y mira, yo tengo dos comidas en el... Estoy en una isla, se supone que es calor, ¿no? Porque una de las comidas que me gusta es la polenta me vuelve loco en todas sus formas. Pero si es una isla, hace mucho calor, con la
Y
polenta,
la está
viste
complicado
que
con
el
la
lugar está
polenta,
complicado.
sí.
Así que me haría un asadito, ¿no? Porque si estás en una isla, pescado vas a tener
¿Qué, qué
siempre.
corte, qué corte te gusta? Sí, como
Ah,
tu
la
favorito.
banderita.
¿Sí?
O sea, a mí me
Ah,
gusta el asado
buenísimo.
banderita.
Yo tuve mi etapa enamorado de la banderita, ahora estoy con el vacío. Tengo algo con el vacío, viste, que me atrapa, me atrae. No sé qué tiene, pero es buenísimo también.
No, yo estoy con la banderita que es sabrosa, tiene un gusto finita, viste, me encanta. Esa más la hace vuelta y vuelta y sale bien.
Algo que hacemos acá también, ¿sabes? Es te tiro una frase y vos me la tenés que completar con lo primero que se te viene a la cabeza. No hay bien ni mal. O sea, es lo que te
¿Cómo
sienta.
estás hoy, el picante Pereira,
Es
eh?
que soy un... ¿Sabes cómo me dicen a mí?
¿Cómo?
David es mi nombre. No,
No, ya sé.
no, pero ando focus,
Estamos en lo
ando
de David,
metido, ando
además.
metido, claro. Esta va a arrancar muy profundo, pero... El peor mal de este mundo es...
El peor mal de este mundo. El egoísmo.
Sí.
Me parece que cuando te miras tu ombligo, o cuando miras tu ombligo, no estás viendo que el resto de la sociedad, y ahí es donde la sociedad se guarda a sí misma y se lastima mucho.
Sí. Comparto, comparto. Creo que a veces, viste, cuando está todo en peligro y uno quiere guardar lo suyo, viste, salen
Y además,
esas...
entender y comprender es ver lo que piensa el otro. Es ponerte en el lugar del otro.
Claro.
Ponete en el lugar de, digo, cuando discutís la inseguridad, ponete en el lugar de que se levanta a las 4:30 de la mañana y tiene que caminar para tomarse el colectivo, que no tiene más colectivo porque no va, porque como afanan al colectivero, lastiman un colectivero, no entra al barrio y tienen que hacer el WhatsApp entre varios para juntar un grupito de 7, 8 para ir a laburar a las 4:30 de la mañana, con frío, en una calle que no tiene vera vereda y todo lo que pasa. Y entonces ponete en el lugar del otro.
Me encanta, me encanta. Estoy arrepentido de...
No sé, vos sabés que estoy arrepentido de... Bueno, No sé, qué sé yo, me hubiera gustado resolver un montón de cosas que no he podido en la vida. Estoy arrepentido de no haber podido llevar otra carrera adelante. O sea, terminé, yo me recibí de contador en la Universidad de Buenos Aires. Y siempre me gustó, digo, tenía una fascinación por la economía. Estudié finanzas afuera, me fui a recibir en Chicago, hice un montón de cosas, pero nunca pude darme otro tiempo para mí, para estudiar, para, viste, con una edad uno le dedica más tiempo, más
Claro.
profundidad. Y me gustaría poder, algún día por ahí, no digo que no, es una materia pendiente que tengo.
Okay.
Es una materia pendiente.
Te pregunto algo por lo que estás arrepentido, te pregunto algo por lo que estás agradecido.
Por la familia que pude construir. A mí me parece, digo, tengo tres hijos que son, viste, maravillosos, que los amo con toda mi alma. Tengo una familia ensamblada con Analía y dos chicas, dos hijas que son, no son mías, por supuesto, pero son como si
Bueno,
fueran de
claro.
uno. Y esa familia, que para mí es el núcleo más importante de un ciudadano, un ser humano, de la familia, es el,
Sí.
digamos, la base de una sociedad. Yo estoy orgulloso, estoy feliz con eso. Eso me parece que habla de algo lindo, algo maravilloso que uno pudo armar.
Me encanta y comparto 100%, ¿no? Ese núcleo de la familia, de amor, que si tuviese que definirme el amor por ahí, viste, los filósofos están años hablando de estas cosas, ¿no? Pero, ¿qué sería el amor para vos?
Bueno, el amor es algo que te flecha, ¿no?
¿Te
Digamos, un
pasa?
día te pasa y un día, qué sé yo, por ahí decís, no va a pasar y pasó. El amor es todo, es la energía, es el motor, pero también es el amor en la descendencia, ¿no? O
Sí,
sea, qué
como
sé
diferentes
yo.
tipos de amor, no solo el amor romántico, ¿no?
Vos a veces me decías, ahora que pienso un poco, me decís, ¿de qué te arrepentís? Sí, a veces uno, en esta profesión o vocación que tiene de vida, hay días que uno no estás con tus hijos, que no los ves o que los ves de lejos y bueno, te arrepentís de no haber estado en una reunión de padres, de no haber estado en un acto de tu hijo en el colegio porque tenía que laburar.
Claro.
Y eso, bueno, igual yo intento hacerlo, ¿no? Pero te marca, te queda como una cosa adentro y la familia es el núcleo. A mí me pasa muchos chicos con adicciones que los voy a ver a los hogares de Cristo o a las iglesias evangélicas que hacen un trabajo enorme, 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 porque desde el corazón, desde la fe, los chicos salen. Y todo tiene que ver con la familia, muchos de los temas. El tema adicciones, el tema dónde terminó yendo es, o el padre se le murió, la madre se murió, y, no, y claro, su hermano no.
Sí, sí,
Viste, no
sí.
nacés aprendiendo a ser padre ni
Total,
madre.
total.
Vas construyendo ese camino, ese amor que no tuvo, y ese amor que no tuvo, alguno lo refleja para un buen lado, otro no le salió para, no le salió tan bien y quiere tener una oportunidad y encuentra a la familia en la iglesia o la encuentra en un hogar. Digo, la familia es el, para mí, el núcleo más importante de la sociedad. Si nosotros reconstruimos el valor de la familia, yo estoy seguro que la Argentina tiene una oportunidad enorme.
Recién tocaste el tema de las iglesias evangélicas y Dios, y ya me quiero meter ahí, pero no quiero cerrar porque me quedo dando vueltas, ¿no? Que el amor es esto que te pasa, ¿no? Y que uno se flecha. ¿Vos creés que existe el amor para toda la vida, así como tal? De amor así, ¿no?
Déjame creer que, déjame pensar que sí. Déjame pensar que sí. Sí, porque es un sentimiento que va muy adentro y que te flecha con varias cosas. Te flecha por ejemplo, a mí me pasó con Analía, que la vi pasar y que yo con ella me caso, y así
Sí,
terminó. O sea, no
claro,
tuve
pum.
otro pensamiento. Y te flecha cuando nace tu hijo, ¿no? Cuando nace un hijo, digo.
Sí.
No es fácil, porque vos sentís que hay una conexión ahí, que esa cosita tan linda, tan chiquita, tan de tan chiquito que después, viste, que es tan frágil, pero también tan importante, y es algo que bueno, qué sé yo, para mí es lo más importante. No veo otra cosa más importante.
Qué zarpado eso. Qué zarpados. A mí me emociona porque posta que yo encuentro a mi familia como un lugar así de refugio, ¿viste? Es a donde voy y siento que a veces está como hasta medio denostado, ¿no? Yo creo que mi generación tiene mucho esto de que quiere realizarse en el trabajo, ¿no? Y está buenísimo todo eso, pero a veces como que, ¿viste? Uno corre esa carrera en la rueda de hámster y se olvida de los seres queridos, los afectos y.
A ver, sí, porque también, déjame, siguiendo lo que vos decís, Está claro que uno quiere en la vida cumplir sus sueños y sus deseos. Está claro, porque
Progresar,
vos
todo
querés
tal cual.
progresar, querés llegar, qué sé yo, a la meta que te hayas puesto, ¿no? De jugador de fútbol a
Sí.
artista, a periodista, lo que vos quieras, lo que vos quieras, a cualquier cosa. Entonces, pero cuando vos vas en ese camino, siempre hay un refugio, hay un lugar lindo que es donde vos salís de todo eso. Y estás con vos mismo y con lo más puro, lo más
Sí,
originario,
donde
lo
no
más
sos el periodista, el futbolista, donde sos Diego, David.
Yo te digo una cosa, te voy a dar un ejemplo. Obviamente, cuando entras en los 40 días de campaña, no hay día, fin de sábado, domingo. Y yo te arranco el miércoles hacia el interior bien profundo, ¿no? Desde Bahía Blanca y sus alrededores, a Junín y sus alrededores, Olavarría y sus alrededores. Y claro, el sábado juega River, por ejemplo. Y puede salir campeón, 7:30 de la tarde. Entonces me vengo de Olavarría a buscar a mi hijo más chico, porque lo más grande es. Pará, también es un programa familiar, ¿no? Pero para el de 13 años, compartir con él
Sí, la festejo
la
arriba.
posibilidad de salir campeón. Y salir campeón no solo por el campeonato, que bueno, con mucha River ya.
Olvídate. El
El
momento.
abrazarte ese momento
No, no.
es. No, 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 es inigualable. Es ese abrazo de gol, ese abrazo de campeonato. Yo para mí no me lo quiero perder. Entonces dije, vuelvo de Bahía. El domingo a la mañana me voy a ver correr al del medio, que es piloto de auto. Entonces lo voy a ver a La Plata. Y después ya vuelvo al interior.
Claro,
Agarro
y
uno
seguí con la
y
tuya.
sigo, pero te digo. Y a la noche, por ejemplo, nos vamos a comer con el abuelo. Entonces. Juntamos a los abuelos, juntamos a los nietos, juntamos a los hermanos y juntamos todo eso para por ahí celebrar un campeonato. Digo, porque es una excusa para juntar a la familia en
Tal
realidad.
cual, lo entiendo. Me parece súper, súper lindo. Yendo ahora a esto que hablabas del trabajo que hacen las iglesias y demás, te pregunto a nivel personal, ¿vos qué relación tenés con la fe hoy o con Dios, con la espiritualidad, digamos? ¿Es algo como presente en tu vida? Me imagino que más en una campaña uno está vibrando en otras dimensiones, no está en otra, pero digo, en general, sos creyente, ¿no? ¿Viste? ¿Qué te pasa con eso?
Sí, soy creyente. Te digo que iba a misa todos los domingos cuando era chico. Después, como vos decís, la vida laboral te lleva por un camino de velocidad y que, no digo que te vas perdiendo, pero hay como una distancia. Nunca
Claro.
te perdés, pero te distancias. Y hoy tengo una cosa más espiritual que yo dije en un programa de televisión hace un tiempo atrás. ¿Te
Temor.
morís? ¿Y qué pasa? Me hizo un periodista, me preguntó. Y dije,
Pero
no,
parece, ¿no?
sí,
Sí,
no
siempre hace esa
eres.
pregunta.
Sí.
La quiero hacer yo, pero me la roba él.
Y yo dije nada.
Okay.
Y hoy siento que es un camino hacia. Y ahí me parece que hay una cosa del nada,
¿Qué sería un camino hacia? Me interesa eso.
por algo mejor. Estamos en esta vida para que haya un camino hacia otro lugar.
Ok.
Un camino más espiritual, un camino distinto. Hay otra cosa después. Y esa cosa después es la que te tiene que llevar en definitiva, a salir de esa palabra que te dije al principio del egoísmo, tratar de ser una mejor persona.
Claro.
Y ser una mejor persona significa que donde te toque laburar, dejes de lo mejor. Porque no te vas, no lográs todas, pero si das lo mejor de vos, seguramente las cosas cambien. Tratar de criar en base a la educación y a los valores seres humanos mejores, que cuiden el planeta, que cuiden a sus seres queridos, que cuiden a los humanos que
Que
viven
vienen
alrededor de
después.
uno. Claro, totalmente. Entonces tiene que ver con eso.
Me parece buenísimo. Yo sé que vos crees en Dios, ¿no? Por lo que estás contando, pero hay una pregunta que me gusta mucho hacer, que es, suponte que te encontrás con Dios cara a cara y Él te permite hacerle una pregunta. Te dice, Diego, lo que quieras, te tiro la posta ahora. ¿Qué le preguntarías?
Por ahí es una pregunta que me sale rápido así pensarla, media juvenil, ¿no? Digo, ¿por qué con tanto amor que diste y con tanta capacidad de generar algo distinto tenemos un mundo con tanta pobreza, con tanta desigualdad, con tanta, a veces odio, ¿no? Porque Hay personas que han vivido situaciones, yo en estos recorridos que hago todos los días en lo más profundo, hay personas que han vivido momentos muy duros de su vida,
Sí.
de abusos, y han reconstruido su vida de una manera hermosa, ¿no? Sin odio, sin rencor, construyendo una familia, hijos, vos decís, y
Sí.
hay otros que no lo pudieron procesar de la misma manera.
Tal cual.
Entonces vos decís, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanta guerra? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto con ese poder de... Yo no digo que todos seamos iguales, lo que digo es, por eso sería más utópico y más... pero sí, menos violencia, menos odio, menos rencor, menos marginalidad, menos problemas de violencia, de... menos pobres, ¿viste? Cosas que
Sí,
nosotros tenemos que aprender como dirigente también, ¿eh?
que son durísimas y que son una realidad que está ahí a veces, ¿no? Fuera de foco, pero que sucede.
¿Qué
Y
sucede?
eso sentís que por ahí te, no sé si la palabra decir como que te separa o que te aleja, pero sí como que genera cierta distancia por ahí, ¿no? Como con esa área de
No,
la vida.
a mí me todo lo contrario, a mí me da más pilas, más fuerza para tratar de cambiarlo, para tratar de cambiarlo. A mí todo lo contrario, a mí me revela o me interpela violentamente ver que los chicos están jugando enfrente de un basural, que los chicos no tienen oportunidad, que los chicos no aprenden en la escuela, que viste que los padres no tienen trabajo cuando quieren tener laburo. Sí, esas cosas me revelan y que la violencia está en el que menos tiene.
Claro.
No en la familia, sino es la que más lo sufre. Es decir, el que se
Entiendo.
levanta a las 4:30 de la mañana para ir caminando a la parada del colectivo, que la afanan. Al que, como escuchaba el reportaje el otro día, cuando yo era chico, me pateaban en el rancho y nos sacaron lo poco que teníamos y no nos pudimos recuperar con mi papá. Lo escuché en un chico que le hacía un reportaje, el pelado Terbuque. Entonces vos decís, no hay derecho, el que menos tiene más sufre. Entonces me revela cambiar eso.
Te dije qué le preguntarías. Suponete que te a lo genio de la lámpara te permite pedirle un deseo. ¿Qué le pedirías?
Le pediría nada personal. Le pediría, en el caso de que yo fuera gobernador, que me guíe para nunca salirme del camino de lo correcto, de lo bien, de siempre pensar en cómo ayudas al otro y cómo estás al lado del otro. Digo, porque cuando vos te sentás en un lugar a trabajar, a gestionar, no es fácil, ¿eh? Todos los días tenés un problema distinto y a veces, no podés ver lo importante, no podés distinguir lo importante de lo urgente.
Claro.
Y esa luz la tenés que poder llevar constantemente, que te ayude a no salirte del camino.
Es súper difícil gestionar, decías eso, ¿no? ¿Por qué te metiste en esto? Es
Fer.
algo que se lo pregunto a todos porque digo, a ver, es una posición donde se pueden hacer cambios reales, pero a la vez digo, es estar sentado en un bolsán a veces, ¿no? Te explota todo por los aires, digo.
Para mí es vocacional.
Okay.
Mira, yo cuando me recibí en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, de Contador Público, me fui a estudiar a Chicago, me recibí en el CFTC.
Bueno.
De ahí empecé a trabajar en las Torres Gemelas y un día me volví. Armé mi estudio contable, me fue bien, sigo teniendo clientes, sigo viviendo la actividad privada, quiero decirlo. Ahora hay algo que es más fuerte, que es el de transformar. Y cuando vos te das cuenta que se puede, que si tiramos para el mismo lado, que si terminamos con esto de la violencia verbal eso no significa no tener firmeza, no tener convicción, todo lo contrario, es con firmeza, con convicción, las cosas cambian. Digo, me escucho, te voy a dar ejemplos. Hace muchos años cuando decían, no, qué ridículo esto que le quieren poner inglés a las escuelas. Todos los chicos en la ciudad de Buenos Aires que terminan la escuela terminan con inglés. Todos de todas las escuelas públicas, del barrio más humilde, del barrio más pudiente, si vos querés. Eso es igualdad de condiciones. Igualar al otro, darle la oportunidad de primer grado a quinto año, porque en la ciudad es quinto año, en la provincia es sexto. Entonces vos decís, ¿por qué no se puede hacer eso en la provincia? Sí se puede. Seguridad. No se puede luchar contra el narcotráfico. Las tres bandas narcotraficantes que había están presas. Los homicidios cayeron a un tercio. Es decir, la segunda ciudad del continente con menos homicidios. Ottawa 1, doble segunda. ¿Por qué no? Se lo hicimos, yo lo hice 5 años. ¿Por qué no lo podemos hacer de este lado?
Es como que se te va retroalimentando, porque entras porque querés cambiar la realidad y cuando vas viendo pequeños cambios...
Y te retroalimentás. Y un día soñás y decís, mirá, si en vez de que haya barrera, los trenes entran por arriba, los camiones van por abajo, y después pasa, y lo haces. Entonces cuando lo haces decís, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué no puede pasar que tenga... Y genera igualdad de oportunidades. Y yo creo que se puede. Estoy convencido, creo, no, estoy convencido. Y por eso estoy metido.
Muy sólida esa respuesta. Que... Esta es una pregunta por ahí más para el Diego del futuro, ¿no? Y el día que te retires, ¿qué pensás hacer? ¿A qué te vas a dedicar?
Varias cosas. Voy a retomar. Pienso dos o tres cosas. Primero, mi actividad privada, que nunca abandoné, pero dedicarle más tiempo, la familia. Le debo mucho tiempo a mi familia. Le debo mucho tiempo. O sea, cambié cantidad por calidad. Pero así todo, siento que le debo. Tengo ahí como una culpa que...
Entiendo.
Que la tengo ahí pendiente. Y me gustaría estudiar también.
Mira qué buena onda.
Me gustaría estudiar. Tengo pendiente estudiar.
¿Qué estudiarías? Ahora me dio curiosidad.
Bueno, me gustaría... Hoy, economía. Porque es algo como que me quedó. Viste, ahí en... Pero también... No quiero quedar alejado de las nuevas generaciones.
Ok.
Digo, yo me siento, de alguna manera veo, la alfabetización antes era el estudio, la comprensión de textos, y hoy la tecnología ha generado un lugar.
Total.
A veces veo a mi hijo que me dice, ay, papá, no puede ser que no sepa. Yo digo,
no me quiero. Todos los hogares, ¿no?
Sí, pero no me quiero desconectar porque yo algún día voy a tener, si Dios quiere, voy a tener, qué sé yo, 70, 80, si Dios me lo permite. Y no quiero que desconectarme con él, porque hoy, viste, es un proceso de alfabetización el nuestro.
Tal cual. Bueno, te llevé para el Diego del futuro, te tiro para el pasado. Si tuvieses que pudieses mandarle un mensaje al pequeño Diego Coloradito Santilli, de 12 años, ¿qué le dirías? ¿Le dejarías ahí un mensajito, una pista, algo?
Y diría que crea en él mismo, porque uno va encontrando el camino a medida que pasan los años. Yo nunca me imaginé en la política. Yo me imaginaba en el sistema financiero, en la bolsa de comercio, viste, el entrar y salir. Bueno, me recibí en Chicago, empecé con eso. Y digo, ¿cómo terminé la política? Se ve que hay ahí una cosa vocacional de ayudar, de meterse, de transformar, de realizar. Y fue encontrando mi camino, que a veces no lo veía, no lo sentía. A veces te frustrás, a veces decís, no puedo, no voy a poder, con esto no. Y bueno, al que madruga Dios lo ayuda, hay un refrán, el que se esfuerza, le mete, va a encontrar su camino. Entonces yo digo, no aflojes porque vas a ir encontrando tu camino.
Espectacular. Digo, una de las últimas que te hago, a nivel iglesia evangélica, ¿qué conoces, qué sabes de nosotros? Me interesa saber eso.
Me he apasionado. Las recorro a muchas que hay, ¿eh? Muy mucho, sí. Estoy maravillado con el trabajo que hace. Maravillado. O sea, maravillado desde la iglesia evangélica más humilde. Tuve. El otro día estuve en Lomas, Estuve el otro día en Lomas, estoy tratando de acordarme, el pastor que me recibió. Juan, creo que era, una historia de vida durísima de los dos hermanos cuando falleció su padre, y su madre tenía que seguir a remarla, a laburar, y vivía en una casilla, y bueno, sufrieron todo lo que te puedas imaginar, durísimo, y él construyó una familia. Y hoy ayuda a los chicos que están en adicciones, y su iglesia camina, y te digo la verdad que... La obra que tiene es maravillosa, como el cariño y el afecto que tengo con Jorge Zeneval, que es un fenómeno que yo admiro y quiero mucho, aprendo mucho. Y tengo muchas charlas con él, la verdad que me enseña mucho. Siempre digo, ¿no? Yo me crié con la iglesia agustina, los agustinos, católica de los agustinos, y he aprendido a tener el corazón a todos los evangélicos, porque hacen un trabajo hermoso que es... Ni más ni menos que decirle al más humilde que su hijo estudie,
Sí.
Que trabaje y que construya una familia. Y me parece que ese camino es el camino de Dios, de alguna manera. Cada uno con su iglesia, pero va en ese camino. Así que créeme que lo recorro más que muchos. Y en cada distrito, Merlo, Moreno,
aquí estamos La Matanza, todo lado.
En todos lados. En todos lados. Entonces, desde la iglesia que vos decís, wow, viste, qué imponente la iglesia más humilde. Y es hermoso. La verdad que yo felicito ese trabajo.
Te cierro con unas cortitas, ping-pong, lo primero que se te venga a la cabeza. La persona de la que más aprendiste.
De mi padre. No tengo duda de eso. No tengo duda.
Gran dirigente de River.
Más allá de un gran dirigente de River, es un tipo que toda su vida laburó, tiene 84 años y sigue trabajando. Toda su vida trabajó. Me enseñó el valor de la educación, la cultura del trabajo. ¿Sabes lo que era tener una mala nota con mi viejo? No sabes lo que era. No sabes lo que era cuando te llamaba un docente a la escuela. Papá no iba nunca a la escuela, iba a mamá. Pero cuando llamaban al papá a la escuela...
Se podría...
No, yo tenía que seguir cuerpo a tierra. Entonces digo... Ese es el valor de la educación. La cultura de trabajo. Yo iba a laburar las obras de mi papá cuando tenía 15 años. Hacíamos el asadito de obra en la vereda, eran obras de, ¿viste?, chicas y nunca hizo obra pública, sino obra privada, y él prendiendo el asadito en la vereda y también liquidando haberes, porque cuando estaba en la facultad yo ya liquidaba los haberes con él. Entonces,
claro.
Sí, digo, de mi viejo... Y de mi vieja fue siempre la que integró y cuidó a la familia, siempre.
Sí, sí.
Si vos me preguntás, el laburo más importante de mi vieja, cuidar e integrar a la familia. Cortar distancias entre unos y otros, claro, e integrarla. Así que son de ellos.
¿Un lugar donde encontrás paz?
Mi casa. Mi casa es un lugar que no llego, tengo paz, estoy tranquilo. ¿Viste cuando querés volver?
Hey.
Querés volver y encontrás paz. Mi casa.
¿Un hecho histórico que pudieses cambiar? ¿O si pudieses cambiar un hecho histórico, qué cambiarías? Es la pregunta.
Si uno mire la historia de nuestro país, hay tantos desencuentros. Hay tantos desencuentros. Pero a mí me hubiera gustado que en el 19 continuáramos, porque había un camino trazado y se truncó. Y nos hizo retroceder mucho para atrás.
Ok.
Pero si uno mira la historia, hay grandes, grandes momentos de la historia que no quisiéramos volver a vivir.
Yo no tengo nada más para preguntarte, Diego. La verdad que ha sido espectacular. Yo te vi en la tele muy copado, somos más copados en persona todavía, te digo.
Estamos muy melancólicos, te diría, porque me haces emocionar. Cuando hablo de mis hijos, yo me emociono, pero...
Es que es un poco la idea del espacio, ¿viste? Como salir un poco del día a día. O sea, te podría preguntar que por la campaña, por esto demás. Pero digo, salgamos un poquito de eso.
Está buenísimo. Te digo, la verdad, es bueno poder reflexionar y salir de lo que uno nunca tiene que ser, ¿eh? Un personaje.
Sí.
Uno tiene que ser lo que es. Y la gente, si te va a acompañar, te va a acompañar por eso. Mira, un día, en el 2021, Horacio me dice, che, si no va María Eugenia, ¿vos estás? Y yo, déjame, voy a salir a caminar. Entonces salía a recorrer, a caminar, punto a punto. Y bueno, digo, ¿vos sabés que veo en la sociedad una oportunidad de cambio? Yo creo que hay un camino ahí. Todos me decían, si perdés por 9 puntos, sos un fenómeno, porque descontaste la mitad de la distancia de lo que habíamos perdido en el 2019. Y ganamos por 1,5. ¿Sabes? Yo veo esa misma oportunidad. Y yo quiero construir esos lazos, esos brazos que nosotros necesitamos para llegar a cada uno de los bonaerenses que la pasa mal. No solo que la pasa mal, porque vos podés tener malos momentos en la vida, pero aquel que se resignó, aquel que dice esto no cambia más en mi vida. Porque cuando el pueblo está resignado, no tiene oportunidad. Entonces, y bueno, y sigamos de esta manera, y bueno, ¿qué vamos a cambiar, chango? Y yo creo que podemos cambiar. Y en el cambio de cada uno de los bonaerenses, esta es la oportunidad de salir adelante. Así que yo veo eso. Así que mientras que pueda y me dé la nafta o la fuerza, voy a estar metiéndole a fondo.
Bueno, de una. Me encanta. Gracias por venir.
A vos.
Y bueno,
gracias.
Suerte en la campaña.
Vamos, gracias.
Ah, perdón. Gracias a Iván Di Marco en la producción, el señor Sebastián Carníbal, nuestro productor ejecutivo, y mi esposa Sofía, que está del otro lado.
Y al gran maestro, lo de David, ¿no? Estamos acá con David. Gracias. Vamos. Gracias.